Estás escuchando el podcast de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. ¿Sientes que has perdido oportunidades y no has sabido entender los tiempos de Dios? Pues bien, hay buenas noticias para ti.
Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas este tiempo mientras hablamos de los asuntos de tu reino, de tu palabra. Que avives nuestro corazón, que abras nuestros ojos, que nos hagas entender lo que tú quieres decirnos hoy, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Demos gracias al Señor. Eclesiastés capítulo 3 dice: todo tiene su tiempo. Y conmigo, todo tiene su tiempo.
Todo tiene su tiempo.
Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dilo conmigo: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo apropiado, lo hizo bueno en su tiempo. Dilo: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén y amén. Amén, aleluya. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿En cuál tiempo? El tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Di conmigo: el tiempo de Dios. Vamos, avivamiento, porque hoy quiero hablar de esto. El tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Aleluya, gracias, Señor. Hace unos años, ya bastante años, vino el doctor Mori Cerulo a Colombia, aquí al avivamiento. Y él estaba contándonos lo que sucedió en Japón antes de la guerra. Antes de la Segunda Guerra Mundial, para los japoneses, el emperador era Dios. Ellos adoraban al emperador. Ellos honraban al emperador. Era lo máximo, era Dios. Pero cuando se vieron derrotados frente a los aliados, y que fue derrotado su Dios, el emperador, el pueblo quedó confundido. Y entraron los ejércitos aliados, y el general MacArthur venía al frente en esa conquista de Japón, y los japoneses comenzaron a verlo a él como a Dios, porque había vencido a su Dios. MacArthur era un cristiano, así que envió a todas las misiones y denominaciones en los Estados Unidos, donde el 80% de los predicadores del mundo viven en Estados Unidos, para que mandaran misioneros. Manden misioneros por miles. Japón está listo. El Dios de ellos ha caído. Necesitan conocer al Dios verdadero. Esta es su oportunidad. Enviaron de todos los Estados Unidos solo 3 misioneros. Y entonces Japón cambió de Dios, y el Dios de Japón es el dinero. Perdieron su oportunidad. Y es el texto de Efesios capítulo 5. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechen cada oportunidad, es lo que dice el texto. El tiempo oportuno, di conmigo: el tiempo oportuno.
El tiempo oportuno.
Que es el que estamos hablando hoy, el tiempo de Dios, porque los días son malos. Nosotros tenemos que entender cuáles son los tiempos. Los apóstoles, el día en que Jesús ya se iba, le preguntaron: ¿vas a instaurar el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Pero no estaba hablando de los tiempos de los que voy a hablar hoy. estaba hablando de cuándo Él instauraría el reino en Israel, cuándo sería el rapto de la iglesia, cuándo sería la segunda venida de Cristo. Es algo que el Padre tiene en su sola potestad y nadie lo sabe. Nunca que alguien venga y no se dejen engañar diciendo: yo sé cuál es la fecha porque yo ya miré aquí las cuentas, hice no tantos años el texto bíblico, los números bíblicos. No, Jesús dijo: nadie sabe, ni Él mismo lo guardó, es algo que se le reservó solo para el Padre, es el único que sabe de esos tiempos. Pero de los tiempos para nosotros, nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Cuando vino la predicación del Evangelio, el derramamiento del Espíritu, la iglesia creció en un instante. Imagínense el primer sermón 3,000 y el segundo sermón 5,000, ya era como los que están aquí. En un momento la iglesia y empieza a crecer, sacerdotes a convertirse en miles, siendo bautizados. Y vino la persecución porque no entendían el tiempo. En la persecución tuvieron que salir corriendo, y donde quiera que iban los creyentes iban predicando. Y vino Felipe hasta Samaria y comenzó a predicar en Samaria y se convirtió Samaria. Y ahí es cuando empiezan a entender los tiempos. Jesús dijo: van a predicar este evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el tiempo era para moverse hacia las naciones. Después aparecen el apóstol Pablo preguntando al Señor por el tiempo, si era el tiempo para entrar a Asia, y el Señor dijo: todavía no es el tiempo. Así que lo mandó a Europa y comenzó a predicar en Filipos. Era el tiempo. Cuando vino el tiempo de Asia fue un poderoso avivamiento. Nosotros necesitamos entender ese tiempo, y la palabra tiempo del texto es Kairos. Di conmigo: Kairos. Porque sé que muchos saben qué es Kairos, pero muchos no, y ustedes necesitan todos saber qué es Kairos. Kairos es el tiempo oportuno de Dios. Porque en el griego hay dos palabras para tiempo, así como hay tres o cuatro para amor. Para tiempo está Cronos y Kairos. Cronos es el tiempo que tú tienes, que hablas del mes, del año, los días, las horas, eso es Cronos. De ahí viene la palabra cronómetro, de la palabra griega Cronos. Pero Kairos es un tiempo específico, apartado por Dios. Es una temporada. Si tú no entiendes la temporada, pierdes la oportunidad. ¿Qué fue lo que pasó con Japón? Perdieron la oportunidad. Ahora nos toca con esfuerzo enviar misioneros, tratar de ver cómo poder ganar esa nación para Cristo. Dios tiene un Kairos para ti, un Kairos donde Él te va a bendecir. Tú has estado esperando la bendición, no te preocupes, viene tu Kairos. Viene un Kairos donde Dios te hará justicia. Viene un Kairos de salvación, por eso se llama el día de la salvación. Viene un Kairos que se llama el día de la venganza del Dios nuestro. Viene un Kairos que se llama restitución, el día de la restitución, el día de la liberación. Eso es el tiempo de Dios. Aleluya. Aleluya. Y lo que dice Eclesiastés es que todo lo hizo bueno en su tiempo. En el momento de Dios todo es bueno. Fuera del tiempo de Dios todo es malo. Hay tiempo para todo, pero hay un momento para el Kairos. En el año 93, cuando el Espíritu Santo nos visitó, lo siguiente que nos envió a hacer, como al mes o dos meses, fue hacer un servicio de milagros, y lo hicimos en el centro de convenciones. Para ese entonces, cuando había una reunión masiva cristiana, era porque venía un extranjero, alguien americano, inglés, europeo, bueno, no sé, que venía a predicar, pero nunca un nativo, nunca. Y era la primera vez que se hacía un servicio de milagros de un nativo, en un lugar abierto, en un lugar, en un centro de convenciones. Y el lugar se llenó. Y hubiera podido crecer y ser una explosión poderosa de avivamiento para la nación, para la ciudad. Pero no lo entendieron los pastores de aquel entonces, hace 32 años. No lo entendieron. Y se dejó pasar el Kairos. Y reuniones masivas por nativos, volvimos a verla hasta el 2006, cuando hicimos avivamiento al parque, donde miles y miles vinieron al parque para un servicio de milagros. Pero Dios empezó a levantar nativos, nativos en Argentina, nativos en Bolivia, nativos en Guatemala, nativos. Dios está levantando a los suyos, su pueblo. Dios está haciendo para traer un poderoso avivamiento. Perder ese momento, porque yo decía, ¿por qué? Porque la unción cayó, yo me acuerdo, sobre Claudio y sobre nosotros, y en Pensacola y sobre el pastor Arnaud en Toronto, y se volvió mundialmente conocidos, pero avivamiento en Bogotá lo apagaron, no entendieron el tiempo. Pero gracias a Dios que él usó entonces otra estrategia, y fue paso a paso, y eso ha hecho que nuestro avivamiento todavía perdure. Los otros se apagaron. Los otros ya se apagaron. Pero gracias a Dios que tenemos un avivamiento que perdura. Bueno, hablando del tiempo de Dios, los judíos estuvieron un tiempo cautivos en Babilonia. Y cuando los envió, cuando les abrieron la puerta y pudieron regresar, llegaron a una tierra que había estado quemada y destruida, y todos llegaron primero a construir sus casas. Y entonces viene el profeta Geo y les dice, y sus casas, pero no prosperaban, nada de lo que hacía avanzaba, estaban pobres, estaban en miseria, tratando de construir una ciudad quemada. Y el Señor les dice, es para vosotros tiempos de edificar sus casas y hacerlas artesonadas, y la casa de Dios está abandonada. Y el pueblo entiende esto y comienzan a edificar la casa para el Señor. Y el Señor les dice, ahora que no hay nada en sus graneros, desde este día los voy a bendecir. Era el tiempo de Dios para construir la casa, así que cuando lo hicieron, Dios bendijo las familias del pueblo judío. Y nosotros estamos en tiempo de construcción del templo, y esa promesa está sobre tu vida. Desde este día te voy a bendecir, avivamiento. Aleluya. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero es en el tiempo de Dios. Porque cuando Israel conquistaba la tierra prometida, cuando entraron con Josué y sus ejércitos y comenzaron a conquistar, ellos plantaron su base militar, fue Gilgal. Y ahí estaban en Gilgal, e iban y combatían y regresaban, o iban tomando territorio. Pero un momento en que siete naciones se quedaron felices en el cuartel y no salieron de ahí. Y Josué entonces los exhorta y les dice a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir y poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Era el tiempo de Dios, era de conquista, no era para quedarse en el campamento. Era tiempo de guerra, era tiempo de avanzar y no de estar quietos. Así que ellos se levantaron y conquistaron, y Dios cumplió sus promesas. Pero hubo una tierra que no conquistaron. Hubo personas que ellos dejaron vivas. Hubo grupos étnicos que ellos no destruyeron. Y esos grupos después se volvieron espino en su costado y no pudieron derrotarlo. Porque la unción de conquista está en el momento en que Dios, en el tiempo de Dios para la conquista. Tú no puedes ir a la guerra en tiempo de paz. Tú no puedes ir a la casa de la risa en el tiempo de luto. Tú no puedes ir a la conquista si ya pasó el tiempo de la conquista. Cuando es tiempo de conquista, vamos a conquistar. Aleluya. Por eso la marcha para Jesús fue tan poderosa. Y en este momento es punta de lanza en el mundo. Hay una marcha gigantesca que se hace en Sao Paulo, pero es una iglesia, es una misión, una denominación que tiene cientos y cientos de iglesias en Brasil, y ellos son los solitos los que marchan. Pero estamos hablando de marchas nacionales. Todo comenzó en el 2001 en el lago de Tiberíades. estábamos haciendo, conociendo Israel, y estábamos esa noche durmiendo en el hotel que era en Tiberíades, frente al lago. Y Patty tuvo un sueño esa noche y vio una terrible tormenta, y Jesús nos llevaba caminando sobre las aguas del lago de Galilea, y llegamos a la barca y la tormenta estaba ahí, y Jesús dijo: yo sé que tu nación está en guerra, está en tormenta, y yo quiero que tengan la paz. No solamente yo puedo, pero también quiero que sepan que quiero que Colombia tenga paz. Hagan una marcha que se llame Con Cristo Colombia en Paz, y vayan por la plaza, por la carrera séptima, la plaza de Bolívar, ungiendo y declarando proféticamente, proféticamente lo que hablamos el viernes, profetiza, declarando la bendición para Colombia. No más maldición para esta nación. Esta nación es bendita entre las naciones. Esta es una nación escogida entre las naciones. Esta nación no va a caer derrotada. Esta nación va a avanzar y prosperar. Bendita, Colombia es tierra de avivamiento. Colombia es tierra de Jesús. Es la tierra del Espíritu Santo. Aleluya. Para ese entonces fue derrotada esa potestad que estaba viniendo sobre Colombia, y la gente empezaba a tener frases diferentes, no, del mundo. Colombia es pasión, no era la iglesia, pero ya lo que nosotros profetizamos se convirtió así. La gente decía: Colombia es pasión. ¿Cuántos recuerdan ese nombre? Cuando decían: Colombia es pasión. O cuando decían: el único peligro en Colombia es que te quieras quedar. O sea, cualquiera que venía de otras partes era que quisiera quedarse. Pero eso se va a cumplir. Eso, aunque vino ese eslogan del mundo, eso es una profecía para Colombia. Todo el mundo va a querer estar en esta nación. Mucha gente va a querer estar en esta nación. Bueno, aunque era un sueño en el 2001, el año pasado yo tenía la carga en mi espíritu por la marcha. Pero yo no entendía. En el momento no lo entendía, que era el tiempo de Dios para lo que nos había hablado en el sueño. Era el tiempo de Dios, y lo hablamos a los pastores, y en esta ocasión los pastores de esta generación entendieron el tiempo de Dios, entendieron que era el tiempo de salir, y se unieron y bajaron las barreras y bajaron las divisiones, y como un pueblo, como lo vieron ahora, marcharon en toda Colombia. En toda Colombia, declarando a Cristo el Señor de Colombia. Un sueño, 24 años después lo vimos hecho realidad. Una era el sueño y otra el tiempo de Dios. Así es como Dios obra. Uno es cuando Él promete y otro es el tiempo del cumplimiento. Y este es el tiempo de Dios para Colombia. Aleluya. Aleluya. Así que es tiempo de avanzar, es tiempo de guerra, pero yo no sé cómo entienden muchos la guerra, pero se la voy a decir como es la guerra de Jesús. Él envió 70 y les dijo: vayan de dos en dos. Creó 35 grupos y les dijo: vayan de dos en dos a las casas, vayan y prediquen. Si se convierten, bautícelos. Si no se convierten, sacudan sus pies y sigan predicando. Y los envió. Y regresaron los 70. Y dice el texto bíblico que regresaron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se los sujetaban en tu nombre. Y el Señor les dijo: yo veía a Satanás cayendo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Es decir, cuando predicamos, empezamos a derrotar el imperio de las tinieblas. Cuando entramos a las casas a hablar de Jesús, es la forma de la guerra de Dios. Satanás comienza a caer. Lo vamos a ver caer como un rayo. Aleluya. Nos ungió para la guerra, pero la guerra es proclamando el nombre de Jesús. Me gustó muchísimo el video, porque es con alegría, tambores, con danzas, gritando a Jesús. Es una fiesta. pero estamos derrotando las potestades de las tinieblas al modo de Dios. Dilo conmigo, al modo de Dios. Y en el tiempo de Dios. Conocer el tiempo era un arma espiritual que tenía David. Por eso derrotó a todos los enemigos de Israel, los derrotó a David. Porque tenía 200 personas que sabían entender los tiempos de Dios. Y todo Israel atendía a lo que ellos decían. Por ejemplo, hay una guerra donde el Señor le dice: vaya a la guerra. Fue y derrotó a los filisteos. Se rearmaron y volvieron. Y dijo: no, ahora quédense quietos hasta que oigan ruidos sobre las balsameras, hasta que oigan, yo creo que es el ejército de Dios. Y estaban quietos. Era esperar el tiempo de Dios. A veces hay que estar quietos. Puede estar quieto un año, dos años, no sé el tiempo, dos días, el tiempo que Dios diga. Pero hay un momento en que suenan esas balsameras por encima. Hay un momento en que tú sabes, es el tiempo de Dios. Vamos, es tiempo de Dios. Vamos a la guerra. Dios nos va a dar la victoria. Aleluya. El tiempo de Dios trae la bendición de Dios. Ricardo se los compartió en uno de los sermones hace como un mes. Él estaba hablando que se quería casar con su energía. Y le dijimos: no es el tiempo. Se fue triste, pero esperó el tiempo. Y cuando vino el tiempo, Dios le regaló todo, todo lo que ellos querían. En el tiempo de Dios, la bendición no para, no se detiene. Así que es muy importante nosotros entender el tiempo de Dios. Les pongo un ejemplo más. La reina Esther. Bueno, el rey Asuero estaba decepcionado. La reina anterior le había fallado, lo había deshonrado. Pero lo animaron los consejeros a que escogiera nuevamente esposa. Y se volvió como un reinado de belleza. Y pasaron todas las jovencitas. Y pasó dentro de ellas Esther. Su tío lo había enviado. Y el rey quedó enamorado de ella y se casó con ella. Hasta ahí nada trascendental, ni hoy la historia sabría de Esther. Pero vino un hombre malvado, consejero del rey, y consiguió un decreto para matar a todos los judíos que estaban en esa nación, en ese reino, acabarlos. Y ella era de la descendencia de los judíos, y su tío le dijo: ve y habla con el rey. Y ella no quería hablar, tenía miedo, se exponía su propia vida. Pero Mardoqueo le dijo: no vaya sea que este sea el tiempo de Dios. No vaya sea que para esta hora Dios te puso en el reino. Ella no lo había entendido. Como los siete tribus no habían entendido que era tiempo de conquista. Como los judíos cuando regresaron y edificaban sus casas, no entendían que era el tiempo de construir. Pero Dios se lo recordó a cada uno de ellos. Y a Esther se lo recordó: para esta hora es que estás ahí. No es porque eres linda, es porque Dios te dio el favor y la gracia. Así que ella lo entendió, ayunó tres días y Dios derrotó a los enemigos, a todos. Y ella fue honrada, Mardoqueo fue honrado. Fue el mejor tiempo de ellos en la cautividad. Así que, hermanos, entender el tiempo de Dios para nosotros, la oportunidad. Cuando Sansón se encuentra entre esas dos columnas y encuentra que por primera vez tiene a todos sus enemigos en un mismo coliseo, ahí entiende: Señor, úngeme, porque este es el tiempo para venganza, el día de la venganza del Dios nuestro. Aleluya. En Eclesiastés dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Hay una palabra griega que es akairomai, que es perder la oportunidad, perder el kairos. Yo no quiero perder el kairos. Yo sé que viene un kairos para ti. Yo sé que viene una bendición para ti. Yo sé que viene la restitución. Yo sé que Dios te hará justicia. Yo sé que Dios hará el día de la venganza. Yo sé que Él hará llover la bendición sobre tu vida. Pero dile, Señor, hazme entender el tiempo. Yo no quiero perder el tiempo. Yo voy a correr por mi bendición cuando sea el tiempo oportuno. Así que ven acá y dile, dame una segunda oportunidad. Porque alguno dejó pasar el tiempo y dice, me equivoqué, me olvidé. Pero Dios va a volverte al tiempo del Dios. Va a volverte al kairos. Aleluya. Aleluya. Yo tengo una palabra para algunos de ustedes que dicen, yo dejé pasar mi oportunidad. No entendí el tiempo de Dios. Dejé pasar la oportunidad de Dios. Bueno, los israelitas en la conquista lo habían dejado pasar, pero pudieron tomar la tierra. Los que estaban edificando sus casas pararon y edificaron primero la casa de Dios. Dios les dio la oportunidad. A Jonás Dios le dio la segunda oportunidad. A Pedro Dios le dio la segunda oportunidad. A Noemí, a ti te quiere dar una segunda oportunidad. Viene un segundo kairos para ti. Va a volver Dios a crear las circunstancias para que la bendición venga sobre tu vida. Así que levanta tus manos y dile, Señor, haz llover la bendición sobre mí. Haz llover tu bendición, tu tiempo perfecto.
Abre las puertas del cielo. Haz llover. Haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover.
A decirlo todos.
Abre las puertas del cielo. Haz llover. Haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Haz llover.
Las puertas del cielo, haz llover tu bendición, haz llover, y lo abre la Señor.
Ah!
allí, Señor, dame otra oportunidad, otro kairos. Dámelo, Señor, lo necesitamos en el nombre de Jesús. Danos una segunda oportunidad, Señor. Que entendamos el tiempo de Dios. Haz llover, Señor, sobre ese tiempo tu bendición. Que entremos como avivamiento, como un solo ejército en ese tiempo divino. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús. Señor, una segunda oportunidad sobre tus hijos. Envía, Señor, ese tiempo glorioso tuyo, el kairos de Dios sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, y haz llover tu bendición, haz llover. Envíala, Señor, en el nombre de Jesús. Aplauso al Señor. Solo levanta tus manos, que quiero pedir ese kairos para ti, Padre, para ellos y para mí, Señor. Los kairos que hemos dejado pasar, las oportunidades que tú has querido enviarlos y no las hemos visto por estar ocupados en lo nuestro o por ocupados en otra cosa, te pedimos perdónanos, Señor, y danos otra oportunidad. Tú se la diste a Jonás, Señor, y aún estaba en el vientre de ese pez, no tenía esperanza de nada, pero le diste la oportunidad. Quizá alguno no tiene esperanza de nada, pero envía ese kairos, la oportunidad tuya. El tiempo de Dios, envía el tiempo de Dios, envía el tiempo de Dios, recibe, que Dios va a hacer algo. Recibe, sigue el tiempo de Dios sobre nuestras vidas. El tiempo de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El tiempo de Dios, una nueva oportunidad. Tómenla, tómenla. Haz llover. Tiempo de Dios, viene el tiempo de Dios para tu vida. Gracias, Señor. Amén, amén. ¡Aleluya!